tomado en cuenta la pandemia, los desafíos, las pérdidas que hemos tenido de seres queridos que partieron para la eternidad, y reconociendo el tiempo en que nosotros estamos viviendo, catástrofes, problemas políticos, revoluciones, hay una pregunta que ha estado en mi mente en las últimas semanas, y yo creo que es una pregunta que cada creyente sincero debiera de formular continuamente. Y la pregunta es: ¿estoy yo creciendo en la gracia? Nosotros sabemos que originalmente, a través de la gracia de Dios, nos fue posible escuchar el Evangelio, reconocer nuestra condición de pecadores y tener la fe, que es un obsequio de Dios, para que confiáramos en la sangre carmesí del Cordero de Dios, derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Eso fue la gracia de Dios, alcanzarnos, porque ningún mérito hay en nosotros, y consecuentemente Él es el dador de toda gracia, el dador de toda bendición, y a Él sea la honra y la gloria para siempre. Pero la gracia no solamente se define a través de esa expresión inicial, cuando Dios nos alcanza, cuando Dios nos busca, cuando Dios nos levanta a pesar de nuestras iniquidades. Pero para nosotros, una vez que hemos conocido al Señor y entendemos que es el poder del Espíritu Santo que reside en nuestros corazones, con el propósito de que nosotros nos parezcamos más y más con el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, crecer en la gracia significa que nosotros debemos de aumentar nuestra semejanza de Cristo, como aquellos discípulos que caminando por las calles de Antioquía fueron identificados como seguidores del Señor. Y yo deseo entonces reformular mi pregunta: ¿estoy yo confiando en el Espíritu Santo para hacerme más y más como Cristo en mi hogar, en mi ministerio, en mis relaciones? Y creo que esta pregunta se aplica especialmente a los cristianos que, al haber experimentado los primeros años como neófitos, al avanzar hacia la madurez espiritual, teniendo la necesidad, pues, de edificar un fundamento espiritual a través de los años, por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de una vida de oración, por medio de la enseñanza adecuada de la palabra de Dios. Entonces, si usted se identifica con esa clase de cristiano maduro, permítame preguntarle esta noche, después de todo su estudio en la palabra, sus oraciones, su aprendizaje, ¿está usted transformándose más a la semejanza del Señor? ¿Está usted más interesado en ser compasivo, manso, perdonador de lo que ha sido durante todo ese año? Estoy hablando de metas para el año 2022. ¿O será que su crecimiento está estancado? ¿Se ha conformado con un crecimiento cero durante los últimos 12 meses? Porque el cristianismo es como nadar contra la corriente. Cuando nosotros no avanzamos, vamos para atrás. Es imposible que nos mantengamos en el mismo sitio, en el mismo nivel. La corriente nos arrastra hacia atrás. Entonces hay una manera de saber si estamos creciendo en la gracia. Entendemos que Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Y la pregunta es, ¿hemos sido misericordiosos para con los demás? Y si nosotros no estamos seguros, hagamos otra pregunta. ¿Cómo respondemos a las heridas que otros nos han hecho? A los ataques, ¿somos amables y gentiles o nos enojamos y nos amargamos? Que normalmente es la respuesta de los incrédulos. ¿Somos pacientes y comprensivos o somos argumentativos, irritables? Y yo quiero pues esta noche dirigirme especialmente a cada uno de ustedes con el deseo de que nosotros busquemos marcar un cambio en nuestra vida para que entremos el año 2022 entendiendo cuál sea de veras la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Algunos son la iglesia, otros están en la iglesia. Necesitamos entender esa diferencia. Porque en un momento más, esta noche marcará un cruce de fronteras. Esa noche será la adición de un nuevo capítulo en la historia de nuestras vidas. Y todos nosotros que hemos sido escogidos por Dios para llevar una vida ejemplar delante de los otros, debemos puede contestar a esta pregunta continuamente: ¿en qué dirección estamos caminando? ¿Estamos creciendo en la gracia de nuestro llamamiento o estamos volviéndonos menos considerados? El texto que hemos dado lectura demanda pues que nosotros no caigamos de nuestra firmeza. Es tiempo pues esta noche de dar una mirada honesta, correcta a nuestra vida desde el año que está terminando esta noche. Y consideremos, hermanos, todas las pruebas que nosotros hemos atravesado en el hogar, en el trabajo, aún mismo en el ministerio, actuando en los departamentos distintos de nuestra congregación. ¿Podemos nosotros decir honestamente que hemos reaccionado delante de todos los problemas con fe, con gracia, con amor, con misericordia? ¿Será que hemos aprendido a través de los problemas a ser más bondadosos, más pacientes, más apacibles, más amorosos? Porque en cada prueba tenemos la oportunidad de crecer, de madurar, de entender algo que el Señor nos quiere enseñar. Esta noche yo quisiera hablarles sobre creciendo en la gracia. Y el primer punto es: Cristo viene pronto. Necesitamos darnos prisa. El apóstol Pedro en su carta nos recuerda que Jesús viene pronto y debemos de estar esperando su llegada. Hay muchas personas que están preocupadas en saber quién es el anticristo, cuándo empezará la tribulación, cuándo van a ser levantados a través del arrebatamiento. Son preguntas pertinentes, importantes, pero la más importante entre todas ellas es: estamos aguardando la venida del Señor que pronto vendrá por su iglesia. Nos quejamos que la vida es tan corta, pero la vivimos como si nunca tuviera un fin. El apóstol Pedro describe entonces en su carta ese día asombroso cuando los cielos pasarán, los elementos de la tierra se derretirán y toda la creación será cambiada. Y entonces Él nos dice que debiéramos de estar continuamente preparados y anhelando el regreso del Señor. En su segunda carta, Pedro capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. En la misma carta, capítulo 3, anteriormente, versículos 10 y 11, Él escribió, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y más adelante el versículo 14 nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. La frase que más me llama la atención en el versículo 17 de 2 de Pedro capítulo 3 es una que dice, no sea que. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro nos está desafiando, diciendo, eres un amante de Jesús, tú dices que estás listo y anhelando su regreso, y siempre estás advirtiendo a otros que hagan lo mismo, pero tú estás viviendo como si Cristo jamás fuera a regresar. Se supone que nosotros debemos de ser un ejemplo para el resto de la iglesia de Cristo esparcida sobre la faz de la tierra. Y la pregunta es, ¿estamos en paz con todos los que nosotros conocemos? ¿Tenemos nosotros un andar sin culpa delante del Señor? No nos permitamos ser arrastrados por el error de los inicuos. Y la pregunta es, ¿cuál es el error de los inicuos que Pedro menciona en el versículo 17? Y la contestación es la siguiente, es la idea equivocada que Jesús no está realmente a la puerta para venir, para arrebatar a la iglesia. Y quiero enfatizar esta noche que para el arrebatamiento de la iglesia no falta absolutamente el cumplimiento de ninguna profecía. El próximo evento profético que tomará lugar antes que se levante el anticristo, antes que comience la tribulación, será el arrebatamiento de la iglesia. Y para que nosotros participemos de este evento, es menester que nosotros sintamos alegría en la casa del Señor. Deseemos estar con el Señor cuando nos reunimos. Alabemos el nombre del Señor. Oremos hablando con el Señor. Y me gusta repetir siempre que si usted no puede aguantar un par de horas en la congregación del Señor, tampoco el Señor le permitirá toda una eternidad en un lugar donde estaremos día y día, porque no habrá noche, alabando y glorificando el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre del Señor. La religión no cambia nuestro carácter, nuestro corazón. La religión no es la respuesta. Lo que Dios quiere de nosotros es una relación personal, una relación de intimidad, un compromiso con el Señor. Y en cuanto a la religión, debemos de buscar aquella que nos está enseñando la verdad, la verdadera palabra de Dios. Nosotros podemos testificar que somos salvos, que somos bendecidos, pero Pedro nos advierte diciendo que existe un peligro de ser descuidado con nuestro crecimiento. La Biblia quiere que crezcamos en la gracia. Y la gracia y el crecimiento tiene a ver con el conocimiento del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a conocer al Señor? Y la respuesta es, por medio de las Escrituras. En cierta ocasión el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque sabéis que ellas dan testimonio de quién, de mí. En segundo lugar, es tiempo de crecer. Nuestro crecimiento se estanca cuando nosotros reaccionamos infantilmente a las heridas que otros nos hacen. Ah, me trataron mal en la escuela bíblica dominical, ya no voy a asistir a la iglesia. Ya no quiero estar aquí o allí. Hermanos, necesitamos madurar, crecer. Y crecer en la gracia no es solamente una experiencia que está dentro de nosotros, es una experiencia que fluye de adentro para afuera. Pablo, al haber hablado de Pedro, ahora hablemos de Pablo. Pablo, en cierta ocasión, advirtió a los Efesios, en Efesios 4:14, diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted podrá pensar, este versículo no es para mí. Usted podrá decir, no, yo tengo una base bíblica sólida. Yo no soy llevado por todas esas novedades, esas modas del Evangelio, a esos frívolos avivamientos, fogonazos que toman lugar en muchas congregaciones. Algunos podrán decir, yo estoy muy arraigado y fundado en la palabra de Dios. Pero ese mismo versículo dice algo muy importante, llevados por doquiera, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchas promesas y las iglesias se llenan cuando alguien anuncia que vendrá un predicador que es un sanador o que va a poner una muela de oro en su boca y prometer prosperidad y sanidad. Eso no es lo que buscamos. El Evangelio no es de prosperidad, no es de sanidad. La única sanidad que importa es la espiritual. Y eso toma lugar a través del nuevo nacimiento. Tal vez usted no pueda ser engañado a través de falsa doctrina. Pablo dice que podemos ser arrastrados por otra cosa completamente diferente. Él está preguntando, ¿eres llevado por los planes malvados de aquellos que se oponen al Evangelio? El versículo siguiente, Pablo dice que avancemos hacia la madurez. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Él está diciendo, tú no puedes remediar esos menosprecios que recibes las heridas que te hacen, los insultos que recibes, los chismes que están hablando contra ti. Pero puedes usar estas cosas para crecer en la gracia. Es en medio a esas vicisitudes que nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Es importante entender el significado de lo que hemos escuchado en una de las músicas especiales: su gracia es mayor. En tercer lugar, después de reconocer que Cristo viene pronto, que es tiempo de crecer, en tercer lugar, es tiempo de madurar. El crecimiento ni siempre significa madurez. Hay aquellos que están creciendo como cola de burro para abajo. Eso no es madurar. Nuestro crecimiento en la gracia puede ser algo impresionante cuando nosotros tratamos de edificar nuestro crecimiento sobre aquellas cosas que nos han mortificado, los problemas que hemos experimentado, las pruebas, las tribulaciones que hemos experimentado. Yo he repetido siempre que el cristiano que no es crucificado es falsificado. Si no tenemos luchas por causa del Evangelio, es porque el Evangelio que nosotros profesamos es engañoso, es mentiroso, es vacío, es hueco. El Cristo que nosotros abrazamos es un Cristo todavía muerto, sin poder. Y repetidas veces he mencionado que donde hay luz, hay moscos. El mundo siempre se levantará contra los seguidores de Cristo. Fue así en el Antiguo Testamento, fue así en los primordios del cristianismo y seguirá así aún hasta el final de la tribulación. No esperemos tener privilegios que aquellos otros no tuvieron. Tenemos más recursos. Tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo residiendo en nosotros, si es que hemos nacido de nuevo. Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La raíz de la palabra que Pablo usó aquí para edificados significa ser un constructor. Es la palabra para construcción. Es, por consiguiente, cualquiera que edifica está construyendo la casa de Dios, la iglesia. O sea, el fundamento es la palabra de Dios. Y nuestra obra demuestra nuestro crecimiento, nuestra madurez. Y Pablo entonces nos está diciendo algunas cosas importantes que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, tenemos que usar nuestras palabras para edificar el pueblo de Dios. Hay poder en las palabras. La palabra es tan poderosa que cuando nada existía, el Viejo Testamento dice: Vayomer Elohim, y dijo Dios: Yehi or, sea la luz. Vayehi or, y la luz existió. Palabra de poder cuando el Señor, delante de la tempestad en el mar de Genezaret, detuvo el viento. Delante de muertos los levantó. Delante de enfermos los sanó. Ese es el Señor Todopoderoso. Porque Él es el Logos, el Verbo Divino, La palabra tiene poder. Y si el Señor está en nosotros, nuestra palabra también tiene poder para construir o destruir. En segundo lugar, tenemos que usar nuestras palabras para ministrar la gracia a otros. Tenemos que ministrar el Evangelio, pero aquí estamos enfatizando ministrar la gracia a otros. Porque mientras el pecador o aún mismo el cristiano no entiende el concepto de la gracia, él jamás logrará madurar. Porque todo es por gracia. Y gracia es una palabra tan importante que nadie logró traducirla. Pasó del griego al español, charis, gracia. Grace en latín, grâce en francés, grazie en italiano, en cualquier idioma, ellos no lograron traducir porque no tenían el concepto de que nosotros seamos indignos de los favores de Dios. Y en tercer lugar, Pablo nos está diciendo que es posible contristar al Espíritu Santo con nuestras palabras. En Mateo capítulo 12, versículo 34, el Señor dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y aquí la gran lección: porque de la abundancia del corazón habla la boca. No importa si en nuestros hogares, o en la escuela, o en el trabajo, nosotros debemos de tratar de crecer en la gracia a través de una conversación sana, sin engaño. Nuestra meta principal, pues, debe de ser una comunicación que no esté corrompida por el engaño. En cuarto lugar, es tiempo de renovar el corazón. Es tiempo de renovar el corazón. David no fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios desde el principio. Él no adquirió ese título de un hombre conforme al corazón de Dios instantáneamente. Él tuvo que crecer para eso. Y una de las formas que hizo David fue edificando a su peor enemigo, Saúl. Porque Saúl usó de todos los medios posibles para tratar de destruirle a David. Pero nada de lo que Saúl hizo pudo detener a David de honrar al rey, de respetar al rey. Sabemos que Saúl estaba celoso de David. Él mintió acerca de David, trató de robarle su reputación. Él quiso desacreditar a David delante de los amigos más cercanos y aún incitó a otros a oponerse a David. Y finalmente él persiguió a David fuera de Israel. Y destruyó a todos los que querían defender a David. En otras palabras, Saúl no le dio tregua a David. A veces Saúl tenía un remordimiento y confesaba sus actos a David. Lloraba como un niño diciendo: lo siento, David, por favor, perdóname. Pero pronto empezaba a perseguirlo con un odio mayor. Yo creo que después de Jesucristo, nadie soportó mayor desprecio, mayor persecución que este siervo del Señor llamado David. En cierta ocasión, Saúl asesinó a 85 sacerdotes. Y la noticia llegó a los oídos de David. Y David sintió la tristeza de la noticia. Y él fue acusado por el mismo Saúl de ser la persona responsable por esa hazaña. Pero tomando en cuenta el acercamiento de la hora cuando dejaremos ese año viejo, yo quisiera concluir ese mensaje diciendo que Pablo detalla para nosotros una fórmula para nuestro crecimiento espiritual. Voy a leer esto en Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, 31. Aquí están las palabras. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí tenemos pues el consejo sabio del apóstol para que nosotros entendamos que el Señor viene pronto y a través de nuestras palabras podemos edificar si nosotros crecemos en la gracia, si nosotros anhelamos lo que encontramos al final de las Escrituras en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu y la Iglesia dicen, sí, ven Señor Jesús. No es apenas decirlo de labios solamente, sino vivirlo, para que a través de nuestras palabras, de nuestro crecimiento, a través de nuestra madurez, podamos ministrar a otros, para que el nombre del Señor sea glorificado. Ahora les invito pues a ponerse de rodillas para que oremos en ese momento cuando dejamos para atrás en un rato más el viejo año para recibir el nuevo. Oremos. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado durante el año 2021. Te agradecemos aún mismo por los problemas que hemos enfrentado, las enfermedades que nos han visitado. Te agradecemos por las oportunidades que tú nos has dado de servirte con alegría y por poner en nuestros corazones el deseo de estar aquí en esta ocasión para recibir el año nuevo delante de tu presencia. Te suplicamos, Señor, que tú perdones nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestros pecados. Que tú nos ayudes a entrar en el año nuevo limpios a través de tu palabra, a través de tu perdón, a través de tu amor. Y que conozcamos, Señor, el significado de crecer en la gracia, porque pronto tú regresas. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de renovar nuestros corazones. Y queremos, Señor, ser contados como verdaderos seguidores tuyos, Señor. Te pedimos que tú traigas consuelo a los corazones de aquellos que se han despedido de seres queridos que ya partieron para la eternidad. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas aquellos que han estado sufriendo problemas de salud. Te agradecemos por los milagros que tú has llevado a cabo en la vida de algunos en nuestra congregación y entre nuestros familiares. Tú conoces el nombre de cada uno, Señor, y la experiencia que han tenido. Y esta noche, al estar aquí, viviendo los últimos segundos de ese año que está pasando, queremos dejarlo para atrás y no volver a mirarlo, para que recibamos exactamente en ese instante ese nuevo año que tú nos das. Gracias, Señor, por el 2022. Que logremos crecer, que logremos madurar, que logremos, pues, obtener el entendimiento del crecimiento en la gracia, para que seamos usados poderosamente en tus manos. Que tú bendigas nuestra congregación, que tú bendigas a cada familia aquí presente esta noche, que tú bendigas a todos los que están al alcance de nuestra voz, y que tú permitas, Señor, que logremos alcanzar alguna vida a través del mensaje, a través de la alabanza, a través de nuestro crecimiento en la gracia. Gracias, Señor, que tú cubras, Señor, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestra iglesia, y que podamos marchar hacia adelante, proclamando el Evangelio, mientras aguardamos tu regreso por nosotros, para que estemos continuamente en tu presencia. Gracias, Señor, por darnos ese nuevo año. En el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, te suplicamos y agradecemos, ahora y por los siglos. Amén. Feliz año nuevo, hermanos.